Bien, pues abre tu Biblia en Éxodo capítulo 6. Hoy nos toca este capítulo en nuestro viaje por Éxodo. Éxodo capítulo 6. ¿Y me acompañas a orar? Vamos a pedirle al Señor que nos hable. Mi Dios, gracias por revelarte a nosotros a través de tu palabra. Ayúdanos a recordar, Señor, que no nos estamos acercando simplemente a un libro, nos estamos acercando a ti, Señor. Y a ti te ha placido revelarte de esta manera. Por favor, Señor, abre nuestro corazón a tu voz, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos para ver con claridad las maravillas de tu persona, las maravillas de tu ley, Señor. Y, Señor, derrama de tu espíritu en nosotros. Guíanos a la verdad, Señor. No queremos solamente creer estas cosas y entenderlas, sino queremos vivirlas. Así que, Señor, nos sometemos a la autoridad de tu palabra. Y aquí estamos, Señor. Háblanos, que tus siervos te escuchan. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Éxodo capítulo 6. Le hemos titulado a ese capítulo, ¿Cómo responde Dios nuestras preguntas? Y le hemos puesto este título porque eso es justamente lo que está pasando aquí. De hecho, si lees el versículo 1, dice: Jehová respondió a Moisés. ¿Respondió qué? Respondió a sus preguntas. Justamente vimos a Moisés en el último capítulo preguntarle a Dios, preguntarle cosas fuertes. Le está preguntando: Señor Jehová, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Sabes? Meditaba en la naturaleza de esta pregunta. Meditaba en la forma de esta pregunta. Es una pregunta fuerte, ¿estás de acuerdo? O sea, Moisés está preguntándole a Dios por qué él está permitiendo o incluso él está afligiendo a su pueblo. Y de entrada me hizo meditar mucho acerca de las preguntas. El hecho de que Moisés tuviera esta libertad para acercarse a Dios y preguntarle estas cosas me habla acerca del tipo de Dios que tú y yo tenemos. Tenemos un Dios que responde. ¿No te encanta eso? Tenemos un Dios que está dispuesto, que nos invita a venir a Él con nuestras inquietudes, con nuestras dudas, con nuestras preguntas. Y Él es un Dios que habla, es un Dios que se revela, es un Dios que quiere contestarnos. Y no sé si a ti te ha pasado, pero a veces nos cuesta trabajo creer eso, ¿no? Nos cuesta trabajo creer que Dios realmente quiere y puede, o puede contestarnos, pero eso es lo que vemos en la Biblia. Ahora, antes de entrar en el tema, hay dos tipos de preguntas. Hay preguntas honestas y preguntas deshonestas. Las preguntas deshonestas Dios no las contesta. Eso es muy interesante. Muy, muy interesante. Porque si tenemos muchas preguntas que Dios no nos contesta, tal vez no estamos haciéndolas con la actitud correcta. Déjame ponerte ejemplos bíblicos. Tenemos a Pilato delante de Jesús. Y Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Y quién está frente a él, perdón? Aquel que dijo, yo soy la verdad. Pilato hace esta pregunta y Jesús así, mira. Porque su pregunta no es una pregunta honesta. Vimos a Faraón la semana pasada. ¿Y quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Tenemos aquí a Moisés preguntando, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Y Dios le responde. Eso es interesante. Hay una relación de dependencia por parte de Moisés. Entonces, de entrada, lo que quiero que nosotros entendamos es que si tenemos una relación correcta con Dios, una auténtica relación con Dios, lo más natural, lo más normal, lo más sano es que tú y yo traigamos preguntas ante el trono. Esa es la actitud con la que Moisés está preguntando. Moisés no está poniendo en tela de juicio el señorío, la autoridad, la deidad de su Dios. Moisés quiere entender a su Dios. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Necesitamos, ¿sabes? Necesitamos ese tipo de relación con Dios, en el que reconocemos que hay cosas que no entendemos, pero somos capaces de llevarlas ante Él en honestidad. Y Dios nos contesta. Dios no siempre nos contesta del modo que pensamos o que queremos, pero contesta. Y eso es lo que vemos en el capítulo 6. ¿Cómo? ¿Cómo Dios responde a este tipo de preguntas? Bueno, vamos a tener 4 reflexiones sobre este tema. ¿Cómo responde Dios a nuestras preguntas? Número 1, versos 1 al 5. Dios responde revelando su persona. Mira esto, dice así: Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Eso es un interesante concepto. En la Biblia vemos este título de Dios como un título recurrente: el Dios omnipotente, el Shaddai. Viene de una expresión en hebreo que hace alusión al poder de las montañas. Las montañas son símbolo de poder, símbolo de abundancia. Y hay todo un juego ahí de imágenes, porque así como las montañas proveen protección, ¿no?, proveen recursos, los pechos de la madre son como montañas que nutren, que protegen a su bebé. Y por eso es que se habla de este concepto del Dios que tiene pechos, el Dios suficiente, el Dios que nutre, el Dios que es como una nodriza incluso. Entonces Dios está diciéndole esto a Moisés: hey, yo me revelé a Abraham como el Shaddai, como el Dios que nutre, como el Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y dice ahí, y me he acordado de su pacto. ¿Te das cuenta que Dios contestó la pregunta sin contestar la pregunta? O sea, ¿cuál fue la pregunta? ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Déjame hablarte de mí. Déjame decirte quién soy yo. ¿Sabes? Esa es la primera y más importante respuesta que Dios quiere darnos. La respuesta de Dios a nuestro sufrimiento es Dios mismo. Eso me encanta. Dios no respondió dando argumentos o explicaciones. Pudo haberlo hecho, ¿verdad? Pero Dios no contestó con argumentos o explicaciones. Dios contestó revelando quién es Él, revelando su propia persona, revelando su carácter. Es más, revelando el hecho de que Él está allí. Fíjate esto, fíjate en el énfasis. Verso 3, aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Verso 4, establecí mi pacto con ellos. Verso 5, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. En otras palabras, Moisés, yo soy el Dios que te dio padres. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, de Isaac, tu padre, de Israel, tu padre. No existirían como nación si no fuera por mí. Les hice promesas. Tengo un pacto con ustedes. Y además, Moisés, tú tienes unos cuantos días viendo el sufrimiento de tu pueblo. Te fuiste a Madián por 40 años. 40 años. Durante esos 40 años, tú no viste ni oíste. Pero durante esos 40 años, yo he estado aquí. Yo he visto. Yo he escuchado. Soy el Dios que se hace presente. Chicos, eso es algo esencial para el Evangelio. En el centro del Evangelio tenemos un Dios que responde a nuestra necesidad haciéndose presente. Tenemos un Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Tenemos un Dios que conoce nuestro sufrimiento, no solo desde la omnisciencia, sino desde la experiencia. ¿Entiendes la diferencia? Dios no tendría necesidad de haber experimentado el dolor, el hambre, el cansancio, el sufrimiento. No tendría necesidad, pero se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso la Biblia nos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe lo que es caminar en nuestros zapatos. ¿No te encanta eso de nuestro Dios? Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es ser traicionado. La primera respuesta de Dios a nuestras preguntas es el mismo. Su persona, su presencia. Tenemos un Dios personal. Tenemos un Dios presente. ¿Qué prefieres tú, explicaciones o presencia? Presencia, absolutamente. La respuesta es el mismo. no un argumento. Segunda manera en la que Dios responde. Bueno, Dios reveló su persona. Antes de ir al siguiente punto, mira el verso 5. Hay algo importante ahí antes de avanzar. Asimismo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. ¿Y qué dice ahí? Me he acordado de mi pacto. Tenemos que entender esto. Nuestro Dios es un Dios eterno, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que no tiene principio ni fin. ¿Y eso qué significa? No tenemos idea, bro. No sabemos qué es eso. Porque todo en nuestra experiencia tiene un principio y tiene un fin, ¿verdad? Entonces, cuando intentamos entender a Dios o relacionarnos con Él, debemos recordar que tenemos una gran limitante. Él es eterno. ¿Cómo lo eterno se hace entendible para lo temporal? ¿Cómo? A través de palabras. Eso que acabamos de leer aquí, me he acordado de mi pacto, no significa que Dios, ya me acordé, de veras, a tu papá, ¿verdad? Le hice una promesa, no te preocupes, ahorita te la cumplo. Ese no es el caso, ¿no? Eso simplemente es un lenguaje que nos ayuda a entender en base a nuestra propia experiencia. ¿Te ha pasado que te comprometiste a hacer algo o tienes un pendiente y de pronto te acuerdas y acto seguido lo haces? Esa es la manera de Dios de decir, llegó el momento. Llegó el momento, hice una promesa y este es el momento en el que voy a cumplirla. En otras palabras, no estoy aquí para ser un espectador, Moisés. Estoy aquí para hacer algo, pero estoy aquí. Y sabes, especialmente si tú estás sufriendo, necesitas saber eso. Dios está contigo. Dios podría, claro, Dios podría cambiar las circunstancias, quitar el dolor de inmediato. Quisiéramos un Dios anestesiólogo, ¿verdad? Pero muchas veces Dios no nos anestesia, pero sí está presente. Está allí contigo, le importas, conoce tu dolor y va a hacer algo. Chécate lo que va a hacer. Segunda manera en la que Dios responde a Moisés, ¿por qué afliges a este pueblo? Dios responde en los versos 6 al 9. Proclamándole una buena noticia. ¿Te suena eso? Anunciando una buena noticia. Evangelio, versos 6 al 9. Por tanto, ya que yo soy un Dios presente, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os libraré de su servidumbre, y yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de las tareas pesadas de Egipto, y yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. ¿Quién? Dice ahí, yo, Jehová. ¿No te encanta? En su idioma original es muy enfático el yo. Yo voy a hacer esto. Yo voy a cumplir con esto otro. Yo os libraré, yo os redimiré, yo os tomaré. Yo seré vuestro Dios. Yo los meteré en la tierra. Yo se las daré por heredad. ¿Quién? Yo, Jehová. Entonces, ¿en dónde está el énfasis de esta buena noticia? En Él. El énfasis de esta buena noticia se encuentra en Él. Ahora escucha esto, verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Eso es bien importante. Lo que Dios está haciendo aquí es, a la manera de los reyes, anunciar lo que Él ha decidido hacer. Ahora, para nosotros ese concepto es tan ajeno, es tan lejano, porque las personas en autoridad y nuestros gobernantes, digo, no estoy hablando mal de nadie, solo estoy, pues dicen por ahí, lo que se ve no se juzga, ¿no? Dicen que van a hacer cosas y luego, pues no las hacen, ¿no? Y nos acostumbramos a eso. Pero en este tiempo, la voz de un soberano, lo que un rey decía, ¿cómo te lo explico? O sea, no depende de que lo creas o no, es lo que el rey ha dicho y eso es lo que va a pasar. Y esa es la manera en la que Dios está respondiendo a Moisés. anunciando la buena noticia de que Él va a librar a su pueblo. Y sabes, eso es muy parecido al Evangelio. El Evangelio es la buena noticia del Dios que ha decidido salvar a personas que no pueden salvarse a sí mismas. Dios nos rescatará. Ese es el mensaje del Evangelio, a través del pago de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Y así como los egipcios, nos pasa muchas veces que escuchamos el Evangelio, pero no respondemos a él, no dejamos que esta buena noticia nos transforme, nos impacte y nos libere, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿A dónde voy con esto? A que no es suficiente exponernos a la proclamación del Evangelio. Necesitamos responder. Necesitamos escuchar con fe. Ahora, el verso 9 me consoló muchísimo. Digo, si a Moisés no lo escuchaban, pues ya no me siento tan mal yo. Pero de pronto me di cuenta de algo. ¿Sabes? Es una cuestión personal también. No tiene que ver con el mensajero. ¿Estás de acuerdo? O sea, Moisés es un buen mensajero, es un mensajero fiel, pero se necesita algo de tu parte. Y yo quiero preguntarte esto: ¿estás respondiendo con fe a la palabra de Dios? ¿Estás tú escuchando con confianza en aquel que cada domingo, cada miércoles nos habla cuando abrimos su palabra? ¿De qué manera estás escuchando tú al Señor? Eso es muy importante. Necesitas tú escuchar con fe. Ahora, lo bello de esta sección, y antes de avanzar, en el verso 6 hay una frase muy particular donde dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿A qué te suena eso? Dices, pues a Éxodo capítulo 6, verso 6. A eso me suena. Déjame ayudarte a entender lo que está pasando aquí. ¿A qué te suena esta frase? Para amarte y cuidarte en salud y en enfermedad, en pobreza y en prosperidad, en las buenas y en las malas. ¿Cómo dice? Todos los días de mi vida, ¿hasta qué? Hasta que la muerte nos separe. ¿A qué te suena eso? Un pacto matrimonial. Bueno, cualquier lector de la época identificaría eso en el verso 6. Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Era el lenguaje característico de los contratos matrimoniales judíos de la antigüedad. Dios lo que está diciendo aquí es que Él va a ser un esposo para ellos. Y sabes, este concepto no es único de Éxodo 6:6. En el resto del Antiguo Testamento vemos esta analogía de el esposo y la esposa aplicados a la relación entre la nación de Israel y su pueblo. En otras palabras, Dios está llamando a este pueblo a una relación inquebrantable con Él. Y Dios ya tomó la decisión. Va a tomarlos por su pueblo y Él va a ser su Dios. ¡Qué impresionante! El énfasis del Evangelio en su fidelidad, en su amor, debería llevarnos, ¿sabes qué? A saltarnos el verso 9. A no vivir en congoja de espíritu. A no vivir agravados por la servidumbre de nuestro pecado o de nuestra carne. Tenemos un Dios que ha escogido amarnos en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos una para siempre, bro. Eso es increíble. Ahora, quiero que medites en esto. ¿Cómo es tu relación con Dios en ese sentido? O sea, ¿de aquí para allá si es en las buenas y en las malas? ¿De aquí para allá el amor, el servicio, la adoración, de aquí para allá es en la salud y en la enfermedad? Si somos honestos, la respuesta sería: ¿qué onda? La respuesta sería: chicos, estamos en semilla, ¿eh? Podemos reconocer la realidad aquí. No somos fieles con Dios como Él lo es con nosotros. Pero te tengo buenas noticias. El cristianismo no depende de nuestra fidelidad, sino de su fidelidad. Esa es la gran diferencia, ¿sabes? Entre el Dios al que tú y yo adoramos. Te dejo de tarea. Bueno, le voy a dejar una tarea a mi querido Moy, si nos prende otro clima. Eso sería bueno. Creo que faltan dos. Eso sería maravilloso. Pero te dejo de tarea que leas al profeta Oseas esta semana. Y no, no me estoy freseando, ¿eh? Dices, el pastor está freseando ahí. Así se llama el profeta, se llama Oseas, está en el Antiguo Testamento. Te platico la historia, así muy, muy resumida. Dios le dice a este profeta, ve y cásate con una prostituta. ¿Y qué crees que hizo el profeta? Pues obedeció. Fue y se casó con una mujer dedicada a la prostitución. Y tuvo dos hijos con ella. Y luego esta mujer, pues ¿qué crees que pasó? Tienes que leer el libro. Ah, ¿verdad? Obviamente esta mujer nunca cambió su estilo de vida y terminó esclavizada una vez más por dedicarse a su profesión. Terminó esclavizada. Y ya estando en esclavitud y lejos de su hogar y el pobre Oseas con sus dos pequeñitos, ¿qué crees que le dijo Dios? Ahora quiero que vayas, la busques y la compres, la redimas y la rescates para ti. Porque eso le va a ayudar a mi pueblo a entender la manera en la que yo les he amado. Yo sé que no van a serme fiel como nación. Y van a acabar en cautiverio por su adulterio espiritual. Van a acabar en Asiria, van a acabar en Babilonia. ¿Y qué crees? De allí yo los voy a rescatar. Porque son míos. Porque los amé. Hazle como quieras. Ese es el Dios al que tú y yo adoramos. Chicos, no estoy diciendo con esto que su amor es una razón para pecar. Es justamente lo contrario. Su amor es una razón para regresar a Él. Aquel que nos va a perdonar, que se deleita en misericordia. Ese es el Dios que tú y yo adoramos. Y es el Dios que nos responde así. En medio de nuestro dolor, en medio de nuestro fracaso, en medio de nuestras preguntas, Él nos recuerda su evangelio. ¿Cuánto necesitamos? Necesitamos recordar el evangelio. A veces pensamos que el evangelio es para los que no han creído. Cada vez estoy más convencido de que esto no es así. Cada vez estoy más convencido de que quienes más necesitan el evangelio son quienes han creído en él. Necesitamos esto. Bueno, sigamos avanzando porque ya los veo que se me están. Verso 6, ¿en cuál vamos? A ver, ya ves, ni tú sabes, Lenin. Verso 10, muchas gracias. Tercera manera en la que Dios responde. Dios responde confrontando nuestra condición. Confrontando nuestra condición. Versos 10 al 13. Muchas gracias, bro. Dice así. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Hay un detalle aquí bien interesante, antes de terminar de leerlo. La primera petición de Dios a Faraón fue una petición amable, en la que Dios le pide a Faraón permiso para que su pueblo salga por 3 días a ofrecerle sacrificios en el desierto. Entonces, literal, era un permiso. Ya sabemos la respuesta de Faraón, ¿verdad? Se negó a dejar ir a su pueblo. Ahora esta no es una petición, esta es una orden. Y ya no es una orden para dejarlos ir por 3 días, es una orden para dejarlos ir para siempre. Entonces, pequeño devocional, mejor obedece a la primera porque la segunda orden pudiera ser más grande, ¿ok? Bueno, ahí está. Verso 12. Respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo, dice ahí, torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pareciera que Moisés está usando el mismo pretexto de la primera vez. No sé hablar, pero no es lo que está pasando aquí. De hecho, cuando Moisés dice, siendo yo torpe de labios, esta frase literalmente es, siendo yo incircunciso de labios. Incircunciso de labios. Ahora tú sabes lo que es la circuncisión para un judío. Representaba su relación con Dios, era un símbolo de su relación con Dios. Y más adelante, Dios va a decir en los profetas: no quiero que circunciden su carne, sino que circunciden su corazón. Es ahí, es despojarte de tu carne, de tus esfuerzos, ¿no?, de tu pecado, y confiar en mí. Ahora, lo que Moisés está diciendo esencialmente es: reconozco mi condición. Soy incircunciso de labios. Es como si Moisés dijera: la mayor necesidad de transformación la tengo yo. O sea, pareciera que Moisés incluso está reconociendo su falta de fe, incluso la falta de sinceridad al anunciar un mensaje que él mismo está teniendo trabajo en creer. Me encanta cómo Moisés se ve confrontado con su propia condición. Soy un hombre incircunciso de labios. Me recordó al profeta Isaías. Todos aquí conocemos el famoso capítulo 6 de Isaías, ¿verdad? Cuando Isaías tiene este encuentro con Dios y su respuesta ante la manifestación de Dios es: ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! Entonces, fíjate qué interesante. Cuando Dios responde a nuestras preguntas, cuando Dios responde a nuestras inquietudes sobre por qué el mundo está como está, mi familia está como está, la situación está como está, qué interesante que Dios, sí, revela su persona, anuncia su evangelio, pero Dios me hace ver que la mayor necesidad se encuentra en dónde. Entonces, ¿quién está peor, México o nosotros? Pues nosotros somos México, ¿no? Pero siempre exteriorizamos el problema. El problema está afuera, ¿no? Y Moisés está entendiendo al relacionarse con Dios y escuchar su revelación. Moisés entiende: ¿sabes qué? Creo que el que necesita ser libre soy yo, Señor. Me está costando trabajo confiar en ti. Y quisiera ser congruente. Quisiera que mis labios anuncien lo que verdaderamente he creído en mi corazón. Es un poco como el padre que dice: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿A dónde voy con esto? Lo voy a decir en términos muy sencillos. Una persona que realmente está escuchando a Dios, una persona que genuinamente está oyendo a Dios, va a ser cada vez más consciente de su propia necesidad y de su propio pecado. Un cristiano que se siente muy bien consigo mismo conforme pasan los años está yendo para atrás, no para adelante. Y te animo a que lo estudies. Chécate al apóstol Pablo, cuál era el concepto que él tenía de sí mismo. Y te invito a que leas sus últimas cartas, las cartas a Timoteo. Pablo termina al final de su vida reconociendo que él es el primero de los pecadores. Qué interesante. No significa que Pablo andaba, no sé, traficando armas o drogas. No. Pero entre más conoces al Señor, más te das cuenta. ¿Sabes? El problema no está fuera. La mayor necesidad, el primer lugar donde Dios quiere obrar, no es en Egipto. Es aquí, es conmigo. ¿Por qué es importante esto? Y yo sé que pareciera como que, oye, a Lenin le gusta hacernos sentir mal, ¿verdad? La verdad, sí. No es cierto. No, para nada, no. Eso fue una mala broma. De ninguna manera. Pero esa es la única forma en la que tú y yo vamos a ser transformados. ¿Alguien que cree que está bien, Dios puede transformarlo? No mientras crea que está bien. En palabras de Jesús, y me encanta cómo Jesús es tan sencillo. No son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a quienes se creen justos y creen que están súper bien, sino he venido a llamar a los que saben que son pecadores. ¿Por qué la iglesia no es efectiva al anunciar el evangelio? Honestamente, creo que es por esta razón. Pensamos muy bien de nosotros mismos. Nos creemos mejores que los que están afuera. Nos creemos mejores que Faraón. Nos creemos mejores que nuestro vecino, que no sé. esto necesita pasar. Entonces yo quiero que te preguntes, ¿está sucediendo esto en tu vida? Y ojo, no es que Dios quiere que seas un miserable. La razón por la que Dios quiere que tú reconozcas que la mayor necesidad está en ti es justamente para transformarte, justamente para limpiarte. Mira lo que dice el dulce cantor de Israel, Salmo 51. Mira qué importante es este principio. Salmo 51, a partir del verso 13. No, déjame leer desde el verso 10. Salmo 51, verso 10. Dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Chécate, David ni siquiera está diciendo: Señor, transforma mi corazón. ¿Te das cuenta? David está diciendo: esto no sirve. Esto que yo tengo aquí adentro no sirve. Esto va a la basura. No tiene remedio. Pero tú puedes crear de la nada. Así como creaste los cielos y la tierra, tú puedes crear un nuevo yo. Tú puedes darme un nuevo corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu obediente o noble me sustente. Verso 13, mira cuál va a ser la consecuencia. Si somos transformados, si somos limpiados. Verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Y qué dice ahí? Y los pecadores se convertirán a ti. La mejor manera de hacer evangelismo es siendo pecadores transformados que invitan a otros pecadores a ser transformados por su gracia también. Dios quería llevar a Moisés hasta este punto donde entendiera: ya tienes el mensaje, ¿no? Ya estás en el lugar, pero te hace falta algo ahí adentro. Y Moisés lo reconoce: soy incircunciso de labios. Señor, transfórmame. Yo necesito primero creer este mensaje, recibir este mensaje y responder a él. Qué hermoso, ¿no? Entonces, punto número uno, Dios responde revelando su persona. Número dos, Dios responde anunciando o proclamando el evangelio. Número tres, Dios responde confrontando nuestra condición. Ya voy a terminar, se los prometo. Versos 14 al 30, Dios responde, vamos a leerlo, y ustedes me dicen cómo Dios responde al final. Versos 14 al 30. Esos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Oad, Jaquir, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Esta genealogía es importante porque nos muestra la conexión entre Moisés y Aarón, que son de la tribu de Leví, con Israel, con el pueblo de Israel. Un detalle importante aquí en el verso 16. Esos son los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. De estos tres se formaron familias de la tribu de Leví, y vas a leer sobre ellos en el libro de Levítico. Se refieren a ellos como los gersonitas, coatitas y meraritas. Y es importante porque, pues bueno, de aquí vienen, ¿no? Porque lo lees y dices: ¿y esos quiénes son? Pues son estos, ¿no? Todos los descendientes de Gersón son gersonitas. Los descendientes de Coat son coatitas. ¿Y los de Merari? ¿Y los de Lenin? ¿Y los de Carlos? Más o menos. Gracias por ser tan cariñosos conmigo. Bueno, verso 17 dice: los hijos de Gersón, Libni y Simeí por sus familias. Los hijos de Coat: Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años, los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, interesante nombre, evidentemente de un patriarca, dice: Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Evidentemente, en ese momento y en esta cultura, en ese tiempo, no era visto como algo inmoral el hacer uniones matrimoniales entre parientes cercanos. Y antes de que te rasgues las vestiduras, ¿con quién crees que se casaron los hijos de Adán y de Eva? ¿Y tú? Obviamente entre hermanos, se casaban obviamente entre hermanos. En el libro de Levítico, que vamos a leer dentro de unas cuantas semanas, como 80 o algo así, justamente se va a prohibir ya la unión entre parientes cercanos, y tú y yo el día de hoy sabemos que hay implicaciones hasta genéticas que deben considerarse para evitar ese tipo de relaciones. Y cierro el paréntesis con datos curiosos. Verso 21. Los hijos de Izhar, Coré, Nefeg y Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó a Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab. Esos son los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y dos de ellos van a morir muy pronto. No se pierdan los próximos estudios. Verso 24. Los hijos de Coré: Asir, Elcana y Abisaf. Esas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Y leemos eso y decimos, ¿what? ¿Están de acuerdo? O sea, como que, oye, ¿cómo Dios responde? ¿No? Y estamos viendo cosas como maravillosas, y de pronto, y déjame hablarte de mi familia. ¿Qué hace esta gente aquí? O sea, yo literal en mis notas yo puse esta pregunta: ¿qué hace esta sección aquí? Parece que desentona. ¿Qué hacen estas personas aquí? Y después la pregunta se volvió respuesta: ¿qué hacen esas personas aquí? ¿Qué hacen ahí? ¿De cuál es el tema del capítulo, perdón? ¿Cómo Dios responde? Y en esta última sección tenemos que personas reales, bro. ¿Estás entendiendo? Dios responde a través de personas. Dios usa personas. Dios envía personas. Y tú pudieras ser la respuesta de Dios a las preguntas de alguien, a la necesidad de alguien. Es increíble, ¿estás de acuerdo? Bueno, Moisés tampoco se la creía. Mira el verso 26 al 30. Este es aquel Aarón y aquel Moisés. Yo veo a Moisés escribiendo así, ¿puedes creerlo? A los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. O sea, el cuate está que no se la cree. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová. Es como un resumen: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Es como si Moisés dijera: ¿puedes creer que le hice esa pregunta al Señor? Dios responde a través de personas imperfectas, pero reales. La Biblia nos dice esto en Efesios 4, verso 8, hablando de Jesús y su obra redentora. Nos dice que Él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio regalos a los hombres. ¿Y cuáles crees tú que fueron esos regalos a los hombres? Otros hombres. ¿Estás entendiendo? El regalo de Jesús a los hombres son otros hombres, otras personas, personas reales como tú y como yo. Fuimos rescatados y Dios nos rescató para enviarnos como un regalo a una humanidad que tiene preguntas acerca de Dios y que tiene necesidades reales y que sufre. Tú eres la respuesta de Dios a las preguntas de las personas que te rodean. No lo puedo decir más claro que eso. Tú eres la respuesta de Dios. ¿Qué vamos a hacer con este maravilloso privilegio en el que Dios nos ha tomado en cuenta para llevar a cabo sus planes? Sí, Dios responde a través de revelar su persona, anunciando su evangelio, todo eso sí, pero al final, dice la Biblia, ¿cómo oirán? Si nadie les predica, ¿cómo la gente sabrá de un Dios que es tierno y que ama y que perdona? Si tú y yo no amamos y no somos tiernos y no perdonamos, ¿cómo la gente sabrá de aquel que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos? Si tú y yo no servimos y no damos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro esfuerzo a otras personas, ¿cómo? Imposible. No porque Dios no pueda hacerlo a través de otros medios, pero ¿qué crees? Y perdóname por lo que voy a decir, va a sonar como algo irrespetuoso, pero no lo es. Tenemos un Dios terco. No va a cambiar de método. Sigue insistiendo en usar personas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Recuerdas cómo comenzó el capítulo? Moisés diciendo, ¿por qué afliges a este pueblo? Señor, ¿por qué no liberas a este pueblo? Y Dios le está diciendo, pues, ya estás ahí, bro. La respuesta eres tú. Y ese va a ser un patrón en el resto de la vida de Moisés, ¿no? Llegan hasta el Mar Rojo y, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Ah, pues, da, o sea, te envié. Haz lo tuyo. Necesitamos deshacernos de esta idea de que la obra la tiene que hacer alguien más. Necesitamos dejar de orar. ¿El pastor dijo que necesitamos dejar de orar? Sí. Necesitamos empezar a actuar. Estaría chido, muchas cosas estarían chidas, bro. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Y dónde Dios te llama a comenzar? Eso me encanta. ¿Dónde Dios te llama a comenzar? ¿Dónde Dios te llama a ser la respuesta suya? En donde estás. Como esposo, como madre, como joven soltero, allí en donde estás, Dios quiere usarte. Dios quiere transformarte y Dios quiere usarte para que la gente conozca al buen Dios que te ha salvado. Tú eres la respuesta de Dios a las preguntas de muchas personas. Déjame terminar con una referencia a la cultura. Esta vez no es de películas. De esas películas ya me las vi todas, Lenin. Esta vez es una parte de una canción de un rapero. Fermín Cuarto, dices. No. Es otro rapero llamado Andy Mineo. Y él tiene un testimonio impresionante. Creció en una familia completamente disfuncional. Cristo lo alcanzó y el día de hoy, pues, usa su música para llevar el mensaje y demás. Formó una familia, contra todo pronóstico, el cuate está viviendo una vida de ensueño, ¿no? Porque es lo que pasa con la gracia, ¿no? La gracia te encuentra y de pronto has despertado en el redil, no sabes cómo, entre algodones y cuidados del pastor, ¿no? Eso es lo que le pasó. Pero justo cuando él se casó, él quiso tener un acercamiento con su padre que tanta falta le hizo. Él creció sin papá, ¿no? Y entonces lo invita a la boda y él cuenta esto en otra de sus canciones. Pero luego nos tomamos un café y escuchamos su música, bro. Pero él cuenta esto en otra de sus canciones, invitó a su papá. ¿Y qué crees que hizo su papá, bro? Pues nada. No fue. Su hijo, un hijo al que el papá había abandonado, le está honrando y lo está invitando a ser parte de su vida. Y su papá no fue. Y cuate así. Se puso a rapear. Para salir de expresar su dolor. Y años más tarde escribe esta otra canción que se llama Nobody's Coming. Nadie viene. Nadie va a venir, bro. Escucha lo que dice, bro. He estado esperando el día en que mi padre aparezca. Esperando el momento en que salgamos juntos a divertirnos en la ciudad. Hasta que anoche comprendí que nadie va a venir. He estado esperando el momento en que mi corazón sane. Esperando a alguien que se lleve el dolor que siento. Hasta que anoche comprendí que nadie va a venir. Pero ¿por qué debo vivir en las cosas que no puedo cambiar? ¿Y qué si yo soy la respuesta a las cosas que he orado? Fíjate, todo lo que sé es que si nada cambia antes de que yo me vaya, no tengo nadie más a quien culpar. Y hemos esperado demasiado tiempo. ¿Y qué si nosotros somos aquellos que hemos estado esperando? ¿Se entiende? ¿Por qué no cambian las cosas? ¿Y por qué no tuve un papá? ¿Y por qué nadie me ama? ¿Y por qué nadie me sirve? ¿Y por qué nadie me ayuda? ¿Y por qué no? Tal vez ha llegado el tiempo de ser para otros lo que tú y yo no hemos tenido. Porque tenemos un Dios que es suficiente. Lo último que Dios quiere para sus hijos es que vivamos en la autoconmiseración. Dios nos ha llamado a ir. O sea, Moisés no tuvo un libertador, pero fue llamado a ser uno. ¿Por qué afliges a este pueblo? Pues ya estás ahí. ¿Qué vamos a hacer tú y yo, Moisés? Y eso es lo que Dios te pregunta al día de hoy. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Cómo le hacemos? Oye, eso está horrible. Sí, ¿verdad? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Qué vamos a hacer tú y yo, hijo? Señor, muchas gracias por hablarnos, por transformarnos a través de tu palabra. Gracias por responder a nuestras inquietudes, a nuestras preguntas. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta, por invitarnos a participar en tu obra. Perdónanos, Señor, porque luchamos con esto, Señor, luchamos con el egoísmo. Vivimos centrados en nosotros mismos. Vivimos agravados, Señor, entristecidos por las circunstancias que nos rodean. Pero te tenemos a ti, Señor. Eres un Dios presente. Eres un Dios que salva. Eres un Dios que transforma. Y no queremos seguir siendo espectadores, Señor. Deseamos responder a tu invitación. Señor, se ha dicho que nosotros podríamos ser la única Biblia que otras personas leen. Y hoy te pedimos que hagas eso de nosotros, Señor. Queremos ser cartas abiertas, vistas y leídas por todos los hombres. Queremos que nuestras vidas den testimonio de ti, Señor. Úsanos, Señor. Te invito a que te pongas de pie y pídele al Señor que Él te use esta semana de un modo específico. Cierra tus ojos y yo sé que el Señor te va a mostrar maneras muy específicas en las que Él te ha llamado a servirle y a reflejarlo. Señor, pedimos de tu gracia una vez más. No queremos simplemente salir de aquí y listo, Señor. Queremos salir de aquí enviados por ti. Capacítanos, Señor. Llénanos de tu espíritu, danos fe, danos valor, danos sabiduría para servirte allá afuera y ser extensiones de tu amor y de tu gracia, Señor. Queremos ser tus manos, ser tus pies allá afuera. Y permítenos comenzar en casa, Señor, donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, con nuestros vecinos, Señor. Permítenos comenzar allí, Señor, donde tú ya nos has colocado, Señor. Permítenos, por favor, Señor, ser un reflejo de ese Dios personal que tú eres, Señor. Y gracias una vez más. Gracias por tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.